El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el embrujo del lago, el sistema lacustre de la Cuenca de México en la cosmovisión mexica.
Un comentario.
Hace unos 7000 años, cuando aún no existían ninguna de las grandes culturas mesoamericanas, antes de los aztecas, toltecas o teotihuacanos, antes de Cuicuilco, antes incluso de los primeros asentamientos agrícolas, la Cuenca de México era un Edén, hoy difícil de imaginar. Los montes rebosaban de bosques que se extendían por valles, vegas y barrancas hasta desembocar en cuerpos de agua extraordinarios. Lagos, lagunas y ciénegas de diversas calidades formaban un mosaico acuático de tonalidades y vocaciones distintas. De cuando en cuando, desde la superficie, se levantaban llamaradas de aves, emergían anfibios, cantos de todas las voces y en todas las frecuencias imaginables. Los tulares surgían de los espejos de agua y eran como un Babel, extensas ciudades por todas las lenguas posibles.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a Gabriel Espinosa Pineda. Bienvenido, Gabriel.
Muchas gracias. Saludos.
Gabriel se graduó como doctor en antropología, es maestro y licenciado en historia. Además, ha incursionado en las ciencias naturales. Es autor de 5 libros, 3 de ellos sobre la cosmovisión prehispánica de la naturaleza. Actualmente es profesor en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ha sido profesor visitante en universidades de España, Canadá, Portugal y Estados Unidos. Pues un gusto que estés el día de hoy aquí platicándonos sobre el embrujo del lago, Gabriel.
Sí, el gusto es mío, gracias.
Bueno, para iniciar esta entrevista quisiera que nos platicaras pues sobre el embrujo del lago. Cuéntanos, ¿de qué trata?
Bueno, es un intento de reconstrucción de dos momentos en el pasado. Uno de ellos es tratar de imaginar cómo fue la Cuenca de México y particularmente el sistema lacustre, que era muy amplio, en tiempos, digamos, ya hace 7000 años, en la máxima biocenosis, una especie de auge del ecosistema en ese momento, y cómo era también en el siglo XVI, hacia el momento de la conquista, cuando la cuenca se hallaba poblada por una buena cantidad de ciudades prehispánicas, entre ellos Tenochtitlan. Esos dos momentos son, digamos, los que se tratan de reconstruir y sobre todo para hacer este esfuerzo de entender cómo vio la cultura todo lo lacustre.
Oye, está muy, muy interesante y creo que es muy amplio todo el tema de que se tratan durante este libro. Quisiera que nos platicaras, para entrarnos un poco más en él, ¿qué extensión ocupaba el sistema lacustre de la Cuenca de México a principios del siglo XVI?
Sí, bueno, aproximadamente unos 1000 kilómetros cuadrados.
Vaya, que sí es bastante.
Era una extensión bastante amplia, aunque esto pues oscilaba un poco. Este sistema era bastante variable, había ciclos de largo plazo en los que crecía y decrecía, y había ciclos incluso de corto plazo en los que también podía encontrarse una cierta variabilidad. Y año con año, desde luego, en época de lluvias podía extenderse el espejo, y en época de secas retrotraerse un poco, sobre todo en el lago de Texcoco, que tenía características especiales, sobre todo en su orilla oriental, era muy bajito, entonces podía crecer mucho, inundar una gran extensión de terreno y podía retraerse muchísimo también.
Vaya que sí es. Hasta donde tengo entendido, la extensión, como nos lo comentabas, pues iba desde Zumpango hasta Chalco.
Sí, es que eran en realidad originalmente cuatro grandes subcuencas, y cada una muy diferente la una de la otra. Por una parte teníamos dos lagos de agua dulce, muy cristalina, muy impresionante durante muchísimos siglos, que eran el de Zumpango y el de Chalco Xochimilco.
Claro.
Y por otra parte un lago salobre, que era el de Xaltocan, y un gran lago más salado, que era el de Texcoco, que era el de mayor extensión. Este era el más bajito en cuanto a altitud sobre el nivel del mar. Entonces, más o menos a los 3 metros más alto estaba el lago Xaltocan y todavía otros 3 metros más alto el lago de Zumpango, perdón, el lago de, sí, Zumpango por la cuenca norte, y también a 3 metros de altura sobre Texcoco estaba el lago de Chalco Xochimilco, que luego se dividió en 2 lagos, pero de manera artificial. Originalmente era una sola gran laguna, esta de agua dulce del sur.
Quisiera que también nos platicaras un poco, ¿qué especies vegetales se encontraron en estos lagos?
Bueno, son difíciles de enumerar, ¿no? Vamos, en toda la cuenca había del orden de 5.600 especies y muchas de ellas no les prestaríamos mucha atención porque son algas y hongos apenas distinguibles. Aparte de estas 5.600 especies, pues había muchísimas más realmente microscópicas que claro, no eran perceptibles, ¿no? Pero en particular en los lagos había unas 90, 100 especies vegetales muy notables. Entonces había grandes extensiones de tulares, por ejemplo. Había también muchas plantas que crecían bajo el agua, que se polinizaban bajo el agua con las corrientes acuáticas. Algunas sacaban hacia la superficie flores muy lindas como los nenúfares, hojas planas sobre las cuales caminaban las gallaretas y los rálidos en general. Otras eran flotantes, ¿no? Había muchas plantas que navegaban por los lagos de distintos tamaños. A veces podían llegar a entrelazarse y conformar verdaderas islas flotantes. O bien plantas minúsculas que todavía hoy podemos ver, por ejemplo, en la laguna de Tecocomulco, unas plantitas que tienen como vejigas con las cuales flotan y parecen como pequeños submarinos que atrapan. Fíjate, son como un poco carnívoras porque atrapan zooplancton uh-huh. y se nutren de él. Una variedad muy amplia de vegetación.
Es lo que ya veo. Ahora, ¿es la misma vegetación tanto de una laguna salada como en el caso de una dulce?
No, sí cambia bastante.
Ejemplo, en la salada está la espirulina, ¿no?
Exactamente. Había una gran variedad de algas en la laguna de agua salada. Muchas de ellas incluso, pues sí, muy microscópicas, pero que formaban colonias que ya eran visibles y que formaban masas importantes. Un verdadero tapete de algas emparentadas con la espirulina y entre las cuales estaba el género de espirulina, pero era mucho más amplio que esto, ¿no? Era claro, una gran variedad y que se estuvieron explotando desde tiempo prehispánico porque daba unas cantidades prodigiosas de estas algas.
Claro, y ahora bien, ya comentamos un poco sobre la parte vegetal, ¿nos pudiera platicar un poco en cuanto a los peces, anfibios y reptiles que habitaban las lagunas?
Bueno, de peces también había una gran abundancia, pues muchos de ellos ramoneaban, por así decirlo, entre esta vegetación que eran como densas selvas. Entonces podemos imaginar como una especie de selva sumergida y un montón de animales que en tierra andarían por el ramaje, bueno, ahí navegaban.
Claro.
Y había peces, por ejemplo, como los aterínidos, que son semejantes a lo que conocemos todos como el pescado blanco y los charales.
Ajá.
Es una familia que hay por todos los lagos de Lerma y por todo el río, y que llegaba también a la cuenca de México. Se ve que desde tiempos antiquísimos. Entonces quedaron atrapados aquí adentro estos peces que originalmente son de familias marítimas. Había otra familia llamada ciprínidos, que conocemos como huiles, que eran abundantísimos también. A veces podían explotar en población, incluso tener una gran mortandad, al grado que no era posible acabárselos, ¿no?
Wow.
Y otras familias más pequeñas, godeidos, pececillos vivíparos, y otros más chiquititos que ni siquiera han sido bien estudiados por las fuentes, pero que jugaban un papel muy importante en el ecosistema. Y junto con eso, pues, sí había también varias especies, unas 55 a 60 especies de reptiles, de anfibios, había ranas, sapos, había urodelos como las salamandras o los ajolotes, ¿no? Algunos de ellos incluso endémicos de este lugar. 4 especies de tortugas, 7 a 10 de culebrillas, culebras de agua. Entonces era una fauna muy rica, por no hablar de masas gigantescas, de insectos, de gusanos, de caracoles y otros moluscos, o de crustáceos como el famoso acocil.
Acocil, claro, sí, que antes se encontraba mucho en los mercados, que ahora pues ya casi no lo
sí,
vemos.
Sí, bueno, en Xochimilco o en algunos mercados del Valle de Toluca se sigue encontrando el acocil, porque sigue produciéndose en Xochimilco, en algunos lugares.
Todavía se encuentran.
Sí.
¿Nos puede platicar un poco cómo son? Son como pequeños.
Ah, el acocil sí es como una langostita, como un langostino pequeño. Tiene sus tenacitas, tiene y normalmente son animales que tienen un color parduzco, pero en los mercados los vemos rojitos, como los
sí,
camarones,
claro,
porque ya están cocidos.
Mire, pues mira, vaya que, ahora bien, de las especies que encontramos de peces, ¿actualmente siguen siendo las mismas o ya
no? No, desaparecieron, sí.
Caray.
Desaparecieron básicamente de la cuenca. Uno se las puede imaginar comparando con Chapala, con Pátzcuaro, ¿no? El famoso pescado blanco que también ya menguó casi totalmente. Pero solamente algunas especies, como hay una que se llama Girardinictis viviparus, de esta familia de los godeidos, que pues ha sido muy persistente y no solamente sigue vivo en la Cuenca de México, sino que colonizó el río Tula a través del desagüe profundo. O sea, cuando se empezó a desaguar la cuenca,
sí, claro,
este pececillo logró sobrevivir y medrar en otros lugares.
Bueno, pues ya lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero esta entrevista aún no termina. Creo que hay varios puntos que podemos tocar todavía sobre pues el libro, que tan importante y tan interesante que es El Embrujo del Lago. Nos invitamos a que no nos deje, señor Gabriel, y que nos siga platicando más sobre el tema.
De acuerdo.
Ok, bueno, a todos nuestros radioescuchas, no se pierdan la segunda parte del Embrujo del Lago, el sistema lacustre de la Cuenca de México en la Cosmovisión Mexica. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes, hasta luego.
El IMER presentó Terramar.